Hermanos, comenzamos ahora un ratito de charla en este tercer día de nuestras andanzas por Grecia. Voy a hablar de, para retomar el tema de San Pablo. Hoy hemos estado viendo pues los grandes monasterios del macizo de Meteora. Hemos pasado el día por allí, esos monasterios colgados con perfiles casi increíbles de las alturas de las montañas, y hemos pues recorrido una parte de Grecia muy bonita, la llanura esta de Tesalía, tan feraz, llena de algodón y de plantas de algodón, plantaciones de algodón y de cereales. Aquí mismo ahora, subiendo al monte Parnaso, si miráis a la derecha, veis una vega preciosa, fértil. Da gusto verla, parece toda de regadío. No sé si es regadío, pero está verde, maravillosa. Pero en fin, nosotros no queremos perder, a pesar de todo, porque nos interesa todo, pero no queremos perder así por el hilo conductor de esta peregrinación. Y este hilo conductor pues es la ruta de San Pablo, los viajes de San Pablo y las cartas de San Pablo. Y entonces nos hemos quedado, la última vez que hablamos, nos hemos quedado en Tesalónica. Y voy a repasar brevemente para los que de una forma o de otra no están muy bien enterados de esto, como San Pablo, después que desembarcó en Europa, en Neápolis, predicó en Filipos. De la carta a los filipenses ya hemos hablado, de lo que sucedió en Filipos, de cómo tuvo que marcharse de Filipos, pues como siempre, expulsado por las autoridades después del tumulto y después también pues de golpes y de las palizas que San Pablo solía recibir. Y después poco a poco se fue caminando hacia Anfípolis. En Anfípolis, ¿os acordáis que le pareció la ciudad demasiado pequeña? Después ya se dirigió directamente a Tesalónica, que Tesalónica en aquella época ya era una ciudad importante, y ahí predicó, de nuevo en la sinagoga, ¿verdad? De nuevo en la sinagoga, porque parece que Pablo tenía algo así como, no sé, la manía de sufrir. Lo digo por decirlo. Él sabía muy bien que lo mejor era predicar a los judíos, porque tenían base bíblica. Y desde la Biblia se entendía, o podía entenderse mucho mejor, a Jesucristo y el cumplimiento de todas las profecías de Jesucristo. Y entonces predicó a los judíos, pero sucedió lo mismo que de siempre. Muchos se convirtieron, nos lo cuenta Lucas, se convirtieron muchos judíos, se convirtieron muchos paganos, y una nota que siempre o muchas veces añade Lucas, y muchas mujeres principales. Si os dais cuenta, en el Evangelio de Lucas, Lucas es el Evangelio de las mujeres. Siempre cita o cita muchísimas veces la compañía de Jesús, que son los apóstoles, pero también acompañado de las mujeres. Y entonces pues sucedió lo de siempre, por envidia, por incomprensión, porque los judíos no entendieron, muchos de ellos, el tema de Pablo y el tema de Jesucristo, pues una nueva persecución. Buscaron a Pablo, buscaron a Silas, no les encontraron, y entonces se lanzaron sobre un tal Jasón, que era el jefe de la sinagoga y que había hospedado a estos dos personajes. Les había hospedado en su casa, y Jasón, que era muy rico, pues logró zafarse de las manos de los judíos y, pagando una fianza, se pudo escapar. Mientras tanto, Pablo y Silas ya habían sido puestos a buen recaudo, ya habían salido de la ciudad, pero dejando ya muchos cristianos en la ciudad, y se fueron a Berea. Berea, ayer dijimos la misa en el lugar donde San Pablo predicó, una misa preciosa, si os disteis cuenta, sobre todo por el lugar, emotiva y sugerente, enormemente sugerente para los que venimos a hacer una peregrinación a una tierra como esta, de la que hemos oído hablar mil veces, pero nunca habíamos venido. Y entonces pisar las mismas huellas de San Pablo, pues a uno le produce una emoción interior bastante fuerte. A mí, por lo menos, pues me encantaba ahí en medio de la ciudad, en una placita con ese monumento, delante de la gente, muchos de ellos asomados por los balcones, viendo cómo nosotros cantábamos y decíamos al aire libre esta Eucaristía que conmemoraba de alguna forma pues la gracia de la palabra, la gracia de la predicación con la que Pablo convirtió a mucha gente también en Berea. Según nos cuenta Lucas, en Berea la gente era de muy buen carácter, los judíos eran de buen talante y acogieron, sencillos de corazón, acogieron con facilidad la palabra de Pablo, de tal forma que se sintieron iluminados y estudiosos como eran, pues cogían la Biblia al parecer y se reunían por las casas para estudiar en serio si es que era verdad lo que decía Pablo, de que las profecías del Antiguo Testamento anunciaban a Jesucristo y anunciaban la resurrección de Jesucristo. Lo dice muy bien Lucas. Lucas dice, anunciaban al Cristo. Y eso todo el mundo vio que sí, que había un hombre ungido, eso significa Cristo, que estaba anunciado en todas las profecías. Pero Pablo unía la palabra ungido con Jesús. Y predicaba y proclamaba que el ungido del Señor era un tal Jesús y contaba su historia, la historia de su muerte y de su resurrección. Y esta gente de corazón sencillo, muchos de ellos, pues acogieron esa palabra que les tocó al corazón y se formó también ahí una comunidad en Berea. Nunca les escribió Pablo, pero eso no quiere decir nada. No les escribió quizá porque no tuvieran problemas, otros sí que tuvieron problemas. Y precisamente por eso San Pablo escribía sus cartas, porque las cartas de Pablo no eran tratados teológicos, que él se sentaba para escribir algo de su comprensión del misterio cristiano. San Pablo era muy práctico y nunca, si no hubiera habido problemas, si no hubiera habido líos, si no hubiera habido dudas, si no hubiera habido dificultades en las distintas iglesias, nunca San Pablo hubiera escrito nada. Entonces, por eso, bienaventurados conflictos y bienaventuradas dudas y bienaventurados problemas que dieron ocasión a Pablo a escribir sus cartas. La primera de todas las cartas que escribió Pablo fue la carta a los tesalonicenses. De Berea Pablo salió en barco hacia Atenas y en Atenas estuvo solo. Ya sabéis, ya lo contaremos otro día lo que sucedió en Atenas, hoy no nos toca, pero se encontró muy solo y además muy fracasado. Porque sabéis que predicó en el Areópago y bueno, pues poco menos que se rieron de él. Se encontró muy fracasado y de una forma o de otra clamaba para que Tito y Silas vinieran pronto a Atenas y le acompañaran. Estando en Atenas, pues ya con el fracaso este, el hombre se fue a Corinto. Y estando en Corinto, pues recibía noticias de las iglesias que había fundado en Europa, de Filipos, de Berea y de Tesalónica, y envió allí a Timoteo, porque no sabían exactamente en qué había parado toda la persecución que habían tenido, y Timoteo vino con muy buenas noticias. Y entonces Pablo pues emocionó, se emocionó por la acogida que había tenido su palabra, por las conversiones que había habido en Tesalónica y por todo lo que naturalmente a un apóstol le agrada, tal como sucedía en Tesalónica. Entonces, pues, San Pablo escribió una carta. Y escribió una carta, primero en acción de gracias, pero muy motivado también. Muy motivado porque les quería mucho y porque le hacían algunas preguntas. Sencillamente había alguna pregunta, alguna dificultad por medio, y San Pablo quería resolverlas o contarles su pensamiento acerca de las dificultades que tenía. Una de las primeras cosas que quiero decir de la primera carta a los tesalonicenses y de la segunda, porque son continuación, es el tono. Eso de que el primer escrito del Antiguo Testamento tuviera el tono que tiene la carta a los tesalonicenses, eso indica que el cristianismo empezaba con un pie completamente distinto de cualquier otra religión. Una carta sencilla, como después escribiría a los filipenses, pero una carta tierna, amorosa, cariñosa, muy cariñosa, porque San Pablo, pues, habla mucho del cariño. Lo primero de todo empieza dándoles gracias, una acción de gracias por todo, que les recuerda continuamente en sus oraciones, y todo el tono de la carta da, por decirlo así, el tono de una nueva mentalidad religiosa completamente distinta de la que había habido en el Antiguo Testamento y de cualquier otra religión. Era un tú a tú. Hablaba con personas, y hablaba con personas que tenían la misma experiencia. Es decir, no era un maestro, era un compañero, era un amigo, y hablaba de la misma experiencia que tenían, porque verdaderamente el que tenía que ser venerado, el que tenía que ser agradecido, era Jesucristo, no Pablo. Aunque Pablo muchas veces dice, hacéis bien en imitarme, se refería fundamentalmente porque yo soy imitador de Jesús, porque yo soy imitador de Cristo. Nada de tonos moralistas, nada de tonos voluntaristas, nada de exigencias duras de ningún tipo, nada que se le parezca, sino que Pablo quería entrar con cariño en el corazón de los tesalonicenses. Y ese cariño, pues, marca algo muy importante, que es, digamos, el talante nuevo con el que el cristianismo se presenta, de un diálogo, de un tú a tú, sencillamente porque todos hemos recibido gratuitamente una experiencia. Y la experiencia no se debe a nadie de nosotros, no se debe a ningún hombre que haya fundado una secta de ningún tipo, se debe únicamente y exclusivamente al Dios que se ha manifestado y se ha encarnado en nuestro Señor Jesucristo. Y en la gratuidad de Jesucristo es donde todos nosotros encontramos refugio y encontramos acomodo, porque en esa gratuidad de Jesucristo Dios se manifiesta como misericordia, como perdón, como amor, como compasión, como cariño. Y entonces, naturalmente, el que tiene esto del corazón, cuando escribe algo religioso, pues lo escribe con ese tono. Como es la primera carta de todas, como es el primer escrito del Nuevo Testamento, que se escribió allá por los años 50 o 51, pues señala camino, señala el sendero por el cual debe ir o debería de ir el cristianismo, y en realidad, pues de una forma u otra, pues siempre ha sido así. En el cristianismo ya no se trata de magias, ya no se trata de hechicerías de ninguna clase, ya no se trata de conjuros, se trata de una experiencia viva y personal que la tenía Pablo y estaba emocionado con su experiencia, se la predicaba a todo el mundo, pero la misma experiencia la habían tenido también los otros, la habían tenido los tesalonicenses, los filipenses y todos a los que le llegaba la palabra de Dios. Y entonces, pues, evidentemente, para Pablo era muy importante esto. No creáis que es una broma. Yo cuando escuchaba estas cosas o cuando leía estas cosas me acordaba también de la renovación carismática. Me acordaba también de la renovación carismática en España. Y la renovación carismática en España, pues, tuvo que sufrir también en esa línea y en ese sentido al principio. Porque la renovación carismática es una cosa nueva. No es que sea nueva, ya sabéis, es una renovación. Pero de una forma o de otra, pues había una experiencia nueva que había que darle palabras, había que darle contenidos, había que darle formulación, formular la experiencia carismática. ¿Por qué? Porque salíamos de un mundo, salíamos de una religión, en la anterior, el Vaticano II, de una religión demasiado hecha, demasiado estricta, demasiado conceptual, demasiado moral, demasiado voluntarista. Y al encontrarnos con esta experiencia que todos nosotros nos hemos encontrado en la renovación carismática, había que darle una palabra. ¿Y qué palabra podía ser? ¿Cómo podía ser la palabra? ¿Cómo teníamos que tratarnos nosotros en la renovación carismática? ¿Cómo teníamos que compartir los unos con los otros? ¿Qué tono? ¿Qué talante? ¿Teníamos que ser serios los unos con los otros? ¿Teníamos que darnos la paz con la punta de los dedos? ¿Podíamos hablarnos de tú a tú, mirarnos a los ojos, con el cariño de Dios? Evidentemente, en la renovación siempre ha habido el tema de la gratuidad, y el tema de la gratuidad ha sido, antes de darle palabra, lo hemos experimentado. Y hemos experimentado todos nosotros, sencillamente, pues que lo que tenemos lo hemos recibido. Aquí nadie es más que nadie. Aquí nadie vale más que nadie. Y aquí nadie, a no ser por carisma, dice cosas distintas de los demás. Y si alguno tiene carisma de poner palabras a las cosas, en realidad esas palabras le valen para todo el mundo. Es decir, todo el mundo tiene una experiencia interior y el que pone las palabras por carisma, el teólogo, el predicador que pone las palabras, que formula las cosas, en realidad lo que formula es lo que todos y cada uno de nosotros estamos sintiendo en el corazón. Por eso la palabra en la renovación carismática puede llegar fácilmente a los corazones, sencillamente pues porque nos está contando nuestra propia vida y nos está contando nuestra propia historia. Yo estuve desde el principio, casi desde el principio, aunque soy de la segunda generación, pero desde el principio en la renovación carismática, y os tengo que decir, para los que no lo sepáis, que el tono, el talante, las relaciones humanas en la renovación carismática fueron objeto de mucha pelea. De mucha pelea. O sea, porque yo me he peleado con toda mi alma. ¿Para qué? Pues para que tuviéramos una relación de tú a tú mucho más desenfadada, mucho más abierta, mucho más fraterna, para que nos pudiéramos dar la paz dándonos un beso, para que pudiéramos mirarnos, como digo, los unos a los otros en los ojos, para que pudiéramos tener una experiencia de Dios no solamente seca, fría, conceptual, intelectual, lejana, moral, sino una experiencia humana, encarnada, de cariño, con la cual los unos con los otros pues pudiéramos, pues no sé, hacer como una familia, como una vida en familia, como una expresión del amor con que hemos sido todos y cada uno amados por Dios. Eso es importante, o para a mí me parece muy importante, y gracias a Dios y el Espíritu Santo en esto no se ha dejado vencer. Pues yo creo que la renovación, por lo menos en España, creo que en todo el mundo, pero en España la renovación, pues más o menos seguimos por este camino. Esta misma peregrinación, esta misma excursión que estamos haciendo por tierras de de Grecia, pues demuestra. Es maravilloso estar 35 personas aquí, ya llevamos 3 o 4 días o no sé cuántos, y bueno, pues nunca se ve una palabra, nunca se ve un gesto, nunca se ve una displicencia, nunca se ve un tono alto, nunca se oye ninguna cosa rara. Todo esto pues expresa un sentir, una forma de ser, un talante, un algo que nos viene evidentemente de los contenidos interiores que tenemos, que nos ha dado el Señor. Y esos contenidos son de amor, de gratuidad, de que aquí nadie es más que nadie, sino que todos agradecemos al Señor Jesús que nos haya llamado y nos haya llevado pues a su patria, a su reino, a su amor, a su caridad. Y yo creo que este es el tono de la carta a los tesalonicenses. Por eso, en todos los sentidos, esta carta para mí es muy interesante. El tono es una de las cosas más interesantes. Si San Pablo hubiera sido distinto y hubiera empezado con otros tonos, ¿qué seríamos de nosotros? Si San Pablo hubiera sido un legalista, y mira tú que sí podía haberlo sido, porque la educación que tenía él, en lo que se había formado, en una forma estricta de la ley, era de, como él mismo dice, fanático. Era un fanático de la ley, y los fanáticos y los radicales no valoran al hombre, no valoran a la persona, no valoran las relaciones humanas. Los fanáticos y radicales valoran el concepto, valoran la ley, valoran lo que hay que hacer, valoran el orden únicamente, y valoran pues que lo que ellos creen que es lo mejor de todo, que es precisamente eso, la eficacia, el orden y todas estas cosas que en una relación de tú a tú muchas veces tienen que pasar a segundo plano, porque en definitiva lo más eficaz de todo pues es el cariño, es el amor, es la comprensión mutua, y es el tono con que digo que San Pablo pues se expresaba con los tesalonicenses. Mira que si San Pablo hubiera empezado dándonos una serie de normas, una serie de cosas, solamente tiene un par de llamadas de atención a los corintios. Una llamada de atención es sobre la fornicación. Y San Pablo pues les advierte que tengan cuidado con ese tema, porque ya sabéis que siempre, pero en aquella época en los puertos, el tema de la fornicación, que además era medio sagrado, que venía de la diosa Astarte y de las diosas de la fertilidad, muchas veces estaba casi sacralizado. Eran temas sacralizados, y entonces pues debía ser un vicio muy extendido, tremendamente extendido, y San Pablo les decía, cuidado con eso, porque si dais culto al cuerpo de esa forma, si os entregáis de esa forma a esa liviandad, pues en definitiva no podéis conocer a Cristo verdaderamente, porque estáis viviendo demasiado de los sentidos y no podéis encontrar la acción de Dios en vosotros, que os va dando otra forma de entender, otra forma de querer y otra forma de vivir en la interioridad. Y además del tema de la fornicación, pues les habla de la comunidad, sencillamente, de la comunidad, que se sientan, que vayan aprendiendo poco a poco a ser comunitarios, que vayan aprendiendo poco a poco a tenerse un poquito de cariño, un poquito de amor, porque como yo he leído en varios autores antiguos, las relaciones humanas entre los romanos y entre los griegos eran feroces. Las relaciones humanas, esas relaciones humanas del tú a tú, eran feroces, o sea, no había perdón de ninguna clase, no había misericordia de ninguna clase, si no, tú la haces, tú la pagas. Y bueno, en todas las culturas que no son cristianas, pues de una forma o de otra siempre ha sucedido esto. Por eso digo que este tema para mí ha sido muy importante. Yo cuando leía la carta a los tesalonicenses siempre me he fijado mucho en esto, digo, pero es que no nos damos cuenta del tono de Pablo, del tú a tú, de cómo está hablando a las personas pues en esa dimensión o en esa línea que es la que nos señala verdaderamente pues una dimensión comunitaria en nuestras relaciones. Yo creo que nosotros quizá no tengamos que aprender demasiado en eso, pues porque gracias a Dios, y sobre todo los que venimos de aquí, de estos grupos de Maranata, de Caná, de Móstoles, nuestros compañeros de Barcelona, que están muy unidos con nosotros, y no sé si hay algún otro suelto por ahí. Ah, y José y Sonseca, que les considero, por supuesto, de casa, es decir, los considero de nuestros, de la misma raíz, de la misma experiencia, y Burgos, es verdad, también, pero también consideramos a Canis como de la misma raigambre, del mismo cigoto, del mismo tronco. Entonces, pues, no tenemos problemas en ser uno en medio de este viaje que estamos haciendo todos nosotros. Otra cosa muy importante que quiero subrayar es que, por primera vez, San Pablo, me gustaría leerlo esto si soy capaz, por primera vez San Pablo hace aquí, menciona en toda la Biblia por primera vez la fe, la esperanza y la caridad como principio de una carta. Me va a ser imposible, a ver si lo puede leer Yolanda.
En todo momento damos gracias a Dios por todos vosotros, recordándoos sin cesar en nuestras oraciones. Tenemos presente ante nuestro Dios y Padre la obra de vuestra fe, los trabajos de vuestra caridad y la tenacidad de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor.
¿Os dais cuenta? Señala las tres virtudes que se puede llamar virtudes cardinales: la fe, la esperanza y la caridad. Es decir, desde el primer momento, desde la primera escritura del Nuevo Testamento, pues nos señala esto: la fe, esperanza y caridad como el leitmotiv de toda la vida cristiana, de todo sentimiento cristiano, de todo aquello que nos puede expresar nuestra relación con Dios. La última homilía que Pedro Reyero dio en Maranata, el día 26 de julio de 1999, pocos días antes de morir de una manera repentina, como sabéis, precisamente escogió este texto. Y escogió este texto para hablar de la fe, de la esperanza y de la caridad. Y decía ya esto, dice, desde el primer anuncio, desde la primera palabra escrita en el Nuevo Testamento, ya tenemos a la fe y la esperanza y la caridad como caminos para llegar a Dios. Es decir, San Pablo, desde el primer escrito, pues nos expresa de una manera muy clarita dónde está el núcleo del cristianismo: fe en Jesucristo, esperanza en Jesucristo y caridad que proviene de Dios por medio de Jesucristo, y en el amor a Jesucristo que nos viene de Él, es donde se fundamenta la comunión cristiana, la comunidad de los unos para con los otros. Lo que San Pablo quería comunicarles a los tesalonicenses era el tema de la parusía, era el tema de la resurrección. Daos cuenta que estamos en el principio del cristianismo, y sí se predicaba de que Cristo resucitó, pero en Tesalónica pues seguían muriéndose la gente, los familiares de los cristianos, y los cristianos se preguntaban a sí mismos, bueno, y después de muertos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? Porque se predicaba la resurrección de Jesucristo y que de alguna forma todos vamos a resucitar, pero no les había quedado suficientemente claro. San Pablo no tuvo suficiente tiempo allí para dilucidar todas estas cuestiones. Y hay que reconocer una cosa también, que San Pablo en ese momento no estaba tan iluminado como para responder a ese tema como en este momento lo podemos conocer nosotros. San Pablo fue cambiando y fue creciendo, y a lo largo de su vida pues toca una serie de temas para los que se fue preparando, o el Espíritu Santo les fue preparando. En este momento pues tocaba el tema de la resurrección, y es que por medio había un problema. Había el problema, pues eso, de los difuntos de la propia familia, pero había el problema de que en aquellas primeras épocas se pensó que la parusía, la aparición, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo iba a ser inminente. No sé de dónde les vendría eso, pero de una forma o de otra, el primer cristianismo creyó que iba a ser así. El mismo San Pedro, en una de sus cartas, les dice a los cristianos: no os alarméis por esto, no os alarméis, porque un día para Dios son 1000 años para nosotros. O sea que, tranquilos. Pero es que debajo de esto había otro problema. Y era el problema de que muchos, tomándose la cosa al pie de la letra, pues dejaron de trabajar. Así al estilo de las sectas, dejaron de trabajar. No trabajaban, dice, ¿para qué vamos a trabajar si mañana viene el fin del mundo? Como cualquier mormón o como cualquier secta de estas, que este tipo de sectas los hombres estamos muy inclinados a caer en ellas. Si dentro de poco va a venir la parusía al fin del mundo, entonces ¿qué necesidad tengo yo de matarme, de ganar dinero y de trabajar? Y era un problema que cundía por toda la comunidad de Tesalónica. Y entonces San Pablo pues les tuvo que responder primero diciendo que si Cristo ha resucitado, nosotros resucitamos con él. Y esto es el primer punto y esencial del cristianismo. Si no hay resurrección, entonces vana es nuestra fe. Absolutamente vana nuestra fe. El cristianismo no se fundamenta, el cristianismo no es para este mundo, el cristianismo no es para crear raíces sociales, no es para crear nacionalidades de ningún tipo. El cristianismo fundamentalmente y nuclearmente lo que nos predica es que si Cristo ha resucitado, el decreto final para todos nosotros de Dios, o el designio final para todos nosotros de Dios, es la resurrección. Por lo tanto, todo tiene que estar motivado por este hecho, por el hecho de que no solamente el hombre, sino el cosmos entero va a ser cambiado, transformado en unos cielos nuevos y en una tierra nueva donde habite la justicia. Una claridad tan grande como la predicó la Iglesia, porque San Pedro también abunda en estos términos, pues no era fácil de asumir. La gente no venía de unas religiones que te hablaban con esta claridad del futuro de cada uno, de la parusía, de la escatología. Estas dos, escatología en teología significa pues el tratado de lo último, el tratado de los novísimos, el tratado de la muerte, del juicio, del infierno y de la gloria. Eso es la escatología, y no estaba aclarada la escatología todavía en aquel tiempo totalmente. Por eso San Pablo pues escribe estas dos cartas, porque resulta que la segunda carta, al parecer, si la leéis, es otra vez respuesta a lo mismo. Se conoce que algunos no lo acabaron de entender, y a los pocos tiempos San Pablo volvió a escribir otra carta y repitiendo el mismo tema de la parusía final y de estas cosas finales. Esto lo hizo desde Corinto. San Pablo estaba en Corinto. A mí me hace una ilusión enorme en esta peregrinación que estamos haciendo, pues pisar Atenas, como me ha hecho una ilusión enorme pasar por Filipos, pasar por Tesalónica, pasar por Berea, pasar por y estar en el Ágora y en el Areópago de Atenas, y ir a Corinto, aunque no sea nada más que para ver los montes de Corinto, aunque no quedara nada allí de San Pablo, pero de una forma o de otra, pues una peregrinación así, lo más importante es la interiorización, y gracias a Dios nos quedan suficientes temas y motivos para vivirla en profundidad, porque tenemos estas cartas donde se nos expresan ideas preciosas y sentimientos y acontecimientos que le sucedieron a Pablo, que a nosotros no nos suceden en Corinto, pero nos han sucedido también en nuestra propia vida. Por eso, pues, nosotros el tema de la escatología lo tenemos, digamos, mucho más aclarado. Pero sí es importante ver cómo desde el principio, pues, el cristianismo se fundamentó en una piedra angular. Y la piedra angular es la resurrección de Jesucristo. La Iglesia, en realidad, el mensaje que tiene que predicar a los siglos futuros es este mensaje. Es el mensaje de la resurrección. Y de ahí nace todo. Cristo vive, Cristo ha resucitado, Cristo es el Señor. Nosotros en la renovación carismática, si os dais cuenta también, hemos prescindido de todos los riachuelos, de todos los accidentes, y hemos empezado a predicar lo que se predicó en el primer momento. Y en el primer momento no se predicaban liturgias, ni se predicaban problemas, ni siquiera se mencionaba la Virgen María. En el primer momento se anunciaba, y el querigma era un anuncio directo de Jesucristo, que ha muerto por nosotros, que vive, que ha resucitado. Y quizá en este mundo donde estamos viviendo hoy día es necesario volver al anuncio de Jesucristo, porque si no podemos ser muy religiosos, pero resulta que nos estamos olvidando de Jesucristo y de la gratuidad de Jesucristo, y tenemos muchas cosas que parecen religión, pero en definitiva no es nada más que una forma de mirarnos a nosotros mismos, en nuestros propios actos, en nuestras propias acciones, en nuestras propias raíces y en nuestras propias tradiciones y en tantas y tantas otras cosas. Por eso la renovación es un gran movimiento que empieza de nuevo a anunciar lo que se anunció en la carta a los tesalonicenses, que Jesús vive, que ha resucitado y que es el Señor. No sé a vosotros qué os parece, pues digamos, esa dimensión en la que muchas veces prescindimos de muchas cosas. No es que no creamos en la Virgen María y no la querramos. No es que yo no crea en la moral. No es que yo no crea en el servicio a los pobres. No es que yo no crea en la acción de gracias, en la liturgia, en la iglesia, en todas estas cosas. Claro que creo. Claro que creo. Pero a mí el Señor me ha elegido y me ha dado el don y el carisma en la renovación carismática de volver a las fuentes para que todas esas cosas en las que creo vuelvan a recobrar, pues, la pureza primitiva, esa pureza de lo nuevo, esa frescura. Cuando encuentras en la renovación carismática una persona, mira, estas que vienen de Sonseca, pues una de las cosas bonitas que ha sido para nosotros este año, la experiencia de Sonseca, era encontrarnos con un grupo de chicas que cuando nos hablaban, cuando cantaban, cuando, no sé, hacían las cosas o nos juntábamos con ellas, su terminología, sus canciones, sus cosas eran como frescos, frescas, nuevo lenguaje, porque en la renovación también hay problemas, y cuanto más tiempo tengamos renovación, pues más problemas, porque los hombres somos problemáticos y la liamos continuamente. Por eso cuando viene la frescura de los nuevos, la frescura de algo que te da el Señor como nuevo, pues sencillamente te rejuvenece, porque si no, nosotros tendremos y nos hacemos viejos con una facilidad tremenda. Por eso yo os invito, cuando podáis, así tranquilamente, quizá esta noche, mañana, cuando sea, pues cogeros la primera carta a los tesalonicenses, porque habéis estado ahí, muchos de vosotros os habéis bañado en el golfo térmico, que así se llama, de noche, en Tesalónica, y bueno, pues todas esas cosas son motivaciones para decir, bueno, yo me he bañado en el golfo térmico, pero además del golfo térmico, aquí en Tesalónica se han pronunciado y a esta ciudad se le ha escrito una carta maravillosa que me sirve a mí en este momento. Por esto todo está vivo, todo esto es actual. Nosotros venimos a Grecia porque aquí hay vida, porque está vivo todas estas cosas. Parece que han pasado, parece que están en otro mundo, pero sencillamente es lo que más vida tiene hoy en Grecia. Pasará Grecia y pasará todo, pero no pasará la palabra viva de Dios y la palabra viva de San Pablo. La carta a los tesalonicenses ahí estará hasta el fin de los siglos. Pues bien, una vez que ya he lanzado el discurso al aire, pues, y la invitación a leer con mucho cariño este tema de los tesalonicenses, esta relación de cariño que tuvo San Pablo con estos tesalonicenses, que nosotros vivamos en el mismo camino y en el mismo estilo que nos señala este principio del cristianismo. Pues gloria al Señor.